Sí, estamos acá.
Gracias, gracias por mantenerte en línea.
Me estaba informando con ustedes de las últimas
noticias. Muy bien. Sebastián, a ver, ¿cómo podemos solucionar como país el tema de los campamentos? Porque esto es una cuestión de Estado, es una cuestión gubernamental, pero también es una cuestión social, ¿no? Hay tantos abusos de los que hemos sido testigos. Por ejemplo, cuando se estaba llevando a cabo el censo en abril del año pasado, hice un censista, ingresa a una fábrica, a un galpón, y habían cientos de familias viviendo al interior, y ahí es como que se destapa la olla finalmente. Y ese dueño de ese terreno estaba lucrando, era, yo gano plata y da lo mismo, un baño para 80 personas, da lo mismo, yo gano plata. Entonces, siento que también nos olvidamos, como que existe esta necesidad de exigirle al otro. El otro tiene la culpa, el otro tiene que hacerlo, el otro tiene que sacar adelante. Ah, no, si para eso están otros. Y yo...
¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, o sea, yo creo que tú hiciste una pregunta, quiero recalcar una parte de tu pregunta, cuando dijiste, uh-huh, ¿cómo lo hacemos para superarlo como país? Uh-huh. Qué importante recordar eso, ¿eh? que hay que superarlo como país, porque como tú dices, muchas veces podemos decir, fue este gobierno, fue este otro gobierno, oye, lo que pasa es que la inmobiliaria, o es que son la gente que se aprovecha, o son los migrantes. Yo creo que todo eso son finalmente chivo expiatorio. O sea, aquí hay lo que yo he llamado una política de sociedad que tenemos que enfrentar. No es una política de un gobierno en particular, necesitamos una política de Estado, pero también una política de sociedad, donde estén los privados, las ONGs, ¿verdad? La ciudadanía en general esté comprometida con el desafío. Lo primero que hay que hacer es identificar, porque lo que estamos teniendo acá es una realidad que está oculta. Lo que nosotros mostramos es el reflejo en la punta del iceberg, es decir, 40.000 familias viviendo en campamentos. ¿Qué quiere decir eso? Familias viviendo en posesión irregular de los terrenos, 8 más familias contiguas que les falta al menos alguno de los servicios básicos, alcantarillado, electricidad o agua potable. Esa es la situación de los campamentos. Nada más estamos diciendo con esa cifra. Pero resulta que esa cifra nos revela, nos ha permitido entender de que hay un campamento, entre comillas, o sea, familias viviendo en condiciones de vulnerabilidad profunda y urbana en nuestras ciudades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar ese campamento oculto. Ese galpón que tú mencionas es lo que pasa en muchas ciudades céntricas de Santiago y de otras ciudades del país, donde efectivamente tú puedes ir caminando por una calle que se ve totalmente normal y tú no sabes que dentro de esas puertas que esconden una realidad, adentro están viviendo muchas veces 10, 8, 15 familias, pueden estar viviendo en bodegas, con construcciones hechizas, con las cuales alguien efectivamente se está llevando 600.000 pesos, 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos cada mes, porque está arrendando piezas para familias que quieren vivir en zonas céntricas. Eso es lo que está sucediendo. Y eso hay que sacarlo a la luz, develarlo, saber cuál es la realidad que está ahí. Esa es una primera tarea súper importante. Una segunda tarea es que acá yo creo que pasa también por una definición más estructural de cómo construimos las ciudades. Nosotros, si dejamos la construcción de las ciudades y las viviendas sociales únicamente a favor del mercado, yo creo que estamos en un problema. Me pareció algo súper importante que se dio en Chile a raíz del movimiento estudiantil. Básicamente lo que se dijo fue, el mercado no puede regular ciertos factores, ciertos sectores en el fondo de nuestro desarrollo. Bueno, el suelo es uno de ellos, donde hay una parte del suelo que evidentemente tiene que estar al mercado, pero hay una parte del suelo, sobre todo aquel que refiere a los bienes públicos, a las viviendas sociales, a los parques, a los lugares comunes, que creo que es súper importante que sea regulado de manera estatal. Y donde el Estado pueda efectivamente construir un banco de suelo o permitir muchas veces permisos de edificación cuando estos tienen un objetivo más bien social y público. Y de esa manera hacer y llamar a que los privados, a que la ciudadanía, a que las familias se comprometan con el Estado en función de ciertas finalidades u objetivos que son sociales. Ese es un segundo desafío que me parece súper importante. Yo hoy día destacaría, digamos, ambos desafíos. Y por eso fue importante la nota del Mercurio que salió, donde salía hablando la subsecretaria, a raíz del programa Chile Propietario, porque justamente bienes nacionales, así como el Ministerio de Vivienda, así como el Ministerio de Desarrollo Social, tienen labores importantes que jugar acá. Y asimismo también las inmobiliarias y los actores que están actuando constantemente en las ciudades.
Sebastián, queremos agradecerte como siempre el que hayas podido conversar con nosotros de este interesante tema. Un abrazo grande.
Oye, muchas gracias, Ángeles, por el contacto y como tú dices, siempre un llamado también a cada uno.
Sí.
Al final, cada uno aquí está jugando un papel y qué tan dispuestos estamos cada uno como ciudadanos a vivir siempre en una ciudad que se construye en diversidad, que estemos más integrados, porque vivir en una ciudad no cohesionada es un problema para todos.
Absolutamente, comparto contigo, Sebastián. Un abrazo.
Listo.
Buen día.